diría que si le tengo que enumerar los vicios, tendríamos que hablar dos o tres días.
Epa.
Con un espacio de tiempo muy generoso, que no es que lo esté pidiendo, y sé que usted quizás no lo disponga. Pero realmente la forma en que ha procedido el órgano requerente, el fiscal sobre todo, porque Salta ya tiene el proceso acusatorio que se está instaurando en todo el país, Salta lo tiene hace unos años, así que la investigación la lleva a cabo no el juez, sino el fiscal. El fiscal tiene ante sí un panorama fáctico muy claro, una persona que se presenta espontánea y voluntariamente al hospital a requerir la interrupción legal, a poco de llegar es evaluada por el equipo interdisciplinario, por una psicóloga de la institución, asistente social, un jefe de servicio del área de ginecología, la doctora Miranda, que es una médica residente, el gerente del hospital, se hacen consultas al Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Hay un total acuerdo respecto de la regularidad del procedimiento. Es un procedimiento que se administra en forma voluntaria, con ingesto de pastillas. La paciente es internada y todo transcurre con suma normalidad en la relación médico-paciente, y yo diría incluso con el calor y el afecto que muestran todas las comunicaciones que han sido producidas en mi juicio entre la doctora Reinalda Ruiz y la paciente. Ahora, esto que me parece, y a cualquier observador imparcial que vea el expediente le puede parecer un altísimo estándar en la atención pública para la interrupción legal del embarazo, se ha rodeado de elementos que contaminan. Una tía que no convive con la paciente, que vive a 70 kilómetros, que no sabe que existe el embarazo hasta que está internada la paciente que lo requirió, que va y la increpa y le dice que no va a ser acogida más en la casa donde está si interrumpe el embarazo. Llamados de políticos, de concejales, de diputados, de sacerdotes, enormes presiones. Y después de valorarse y de verse un procedimiento realizado con absoluto apego a los protocolos nacionales en la materia, resulta imputada solamente la doctora Miranda Ruiz, cuando, como te digo, intervinieron seis profesionales. La imputación es indeterminada, es caótica, no se dice precisamente cuándo pudo haber cometido el delito, cuando se produce la expulsión del feto, incluso la doctora no está en el hospital en este momento. Hay otros médicos que están de guardia, no ocurre, no asistieron a la víctima. El fiscal solicita la detención de la doctora Miranda Ruiz, atendiendo las presiones mediáticas, presiones eclesiásticas, y los motivos que aduce para procurar la detención son más o menos de las características, es decir, que ella va a presionar a los testigos, que tiene influencia sobre los testigos, que va a falsificar la historia clínica, realmente cosas muy subidas de tono, muy exageradas. Y el día 3 de septiembre, cuando está trabajando en el hospital, llega la policía y la detiene. El juez que da la detención la revoca el mismo día. A una hora de la mañana dice, sí, no, acá hay que detener, y a las 4 horas dice, no, es un desastre lo que me ha pedido el fiscal, y la libera, revoca la detención. Parece una broma, realmente, a nosotros no nos hace mucha gracia, porque imagínese usted sufrir semejante daño espiritual, semejante afectación al honor, a la reputación de una profesional que está trabajando en el hospital, que vengan los médicos a buscarla. Bueno, se la detiene y se la libera el mismo día. Aparece en la causa esta tía como querellante, cuando existe una persona mayor de edad, que es la que solicitó el procedimiento, que no puede ser representada. Yo no puedo meterme en un juicio y representarlo a usted porque a mí se me dé la gana. Usted tiene que hacerle sus derechos, ¿verdad? Claro. Bueno, pero el fiscal lo admite, y el juez también lo admite. Entonces, hay una querellante, hay fantasma. Yo creo que esa figura no se hubiera admitido en ningún tribunal de la Argentina, en una fiscalía seria, en un juzgado serio, pero ella admitió, tuvo una actuación muy propositiva, muy agresiva además, solicitaron una pericia psiquiátrica y psicológica a la doctora Ruiz, con varios puntos a peritar respecto de la salud psicológica de la doctora Ruiz, proponiendo cosas absolutamente ofensivas, vejatorias, misóginas, violenta y discriminatoria, una torpeza, y si yo le muestro a usted qué pretendían hacer, seguramente no creía que eso haya provenido y haya sido admitido por el fiscal y admitido por un juez, con cosas de esa entidad, digamos, ¿no? Claro. Es decir, que todo lo que ha rodeado la causa, que acá no hay inocencia. Sabemos todos que es un tema que ha sido, que es materia de un acalorado debate, de posturas muy encontradas, a veces aflora el fanatismo religioso, y acá lo que ha logrado realmente el movimiento antiderechos es atemorizar a todos, este es un mensaje para todo el mundo, diciendo, acá no se ha dictado la ley en el Congreso, acá los representantes del pueblo no importan, acá lo que importa son las presiones nuestras. Y se ha llegado al extremo de tener a una profesional que no ha hecho más que cumplir con su deber y lo ha hecho, como lo digo, con un alto estándar de calidad sanitaria.
Habiendo otros 6 profesionales que participaron también, ¿por qué solamente a la doctora Ruiz?
Bueno, yo creo que el fiscal en algún momento va a tener que explicar esto ante el jurado de enjuiciamiento. No es el momento, nosotros vamos a hacer las cosas paso a paso. Lo primero que me preocupa y me urge resolver es el levantamiento de las medidas restrictivas y coercitivas de la libertad de la Ruiz. Tiene que presentarse cada 2 meses, está condicionada para realizar viajes, lo cual es una enormidad, porque todo aquello que decía el fiscal que podría presionar testigos o alterar los documentos, bueno, ya pasaron 10 meses y claro. La doctora Ruiz se mantuvo con la conducta ética y honesta que observó siempre, pero sigue subsistente las medidas de coerción personal. Lo primero que me ocupa es tratar de levantar eso. Luego producir pruebas, se ha producido muy poca prueba por parte de la defensa que me precedió. Luego terminar esta causa, realmente es una vergüenza que un avance en materia de derechos de autodeterminación de la mujer se vea manchado con la intromisión indebida, con un concierto de testigos que dicen cualquier cosa, y el juez, y el fiscal, perdón, atiende cualquier cosa, documentos que se falsifican, es un desastre la causa. Entonces, llegado el caso, lograr el archivo, la nulidad de la causa, el sobreseimiento, la declaración de que esto no debe afectar el buen nombre y honor de la doctora Miranda Ruiz. Y después yo creo que van a tener que dar explicaciones porque ha habido una extralimitación palmaria, manifiesta, observable por cualquier observador imparcial de parte del fiscal y por parte del juez, ¿no? Yo creo que acá aflora nuevamente la falta de entrenamiento, la falta de equilibrio de algunos órganos, que pasa en Salta y pasa en otros lugares también. Y bueno, veremos que los mecanismos sancionatorios sean eficaces. No siempre la corporación judicial está dispuesta a percibir a alguno de sus miembros, ¿no? Suele haber una protección muy férrea, que está a veces en línea con los intereses que yo denunciaba acá, y lo decimos en el escrito, con intereses conservadores y reaccionarios que pueblan y habitan a veces el Poder Judicial, pero esto que se ha hecho es un extremo fácilmente observable, y vamos a tratar de que se rindan las responsabilidades que correspondan en cada caso.
Doctor, ¿usted cómo la encuentra la doctora Miranda Ruiz?
¿Esa? Bueno, afortunadamente es una persona muy muy centrada, muy en sus cabales, y con una enorme entereza que ha tenido que atravesar estos 10 meses de un verdadero calvario, porque fue aludida en todos los ámbitos, hasta en la legislatura provincial. Se dijeron cosas demenciales, mentiras, se instalaron mentiras colosales por parte de quien no conoce el expediente. y bueno, la justicia y el fiscal en particular ha acompasado, ha acompañado varias de estas versiones que son falsas, y cuando vino a verme hace un par de semanas, si bien la noté afligida, como estaría cualquier persona normal, digamos, la veo con una enorme fortaleza, y yo también necesito de su cooperación, de sus conocimientos, de su acompañamiento para hacer una defensa técnica que posiblemente nos lleve un tiempo a hacer. Yo espero que no sea el caso y que los que cometieron el error tengan la decencia de reconocerlo. Pero si insistieran, tendríamos que empezar a subir en instancias hasta llegar a tribunales altos de la provincia de Salta, incluso del Estado argentino, de la República Argentina, y si no encontramos un reparo completo a sus derechos, a todos los daños que ha sufrido, tendremos que emprender el camino del sistema interamericano. Y yo noto que voy a tener una aliada incondicional, porque la relación que en este poco tiempo hemos podido conseguir y crear me da pie para pensar que esta lucha, si es larga, estamos dispuestos a darla, ¿no?
Muy buenas tardes, doctor Pedro Guillén. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal. ¿Cómo está usted? Le comento que en estos momentos lo están escuchando a través de 9 emisoras de 6 provincias del Norte Grande. ¿Cómo está usted?
Bueno, vaya, qué lindo, qué sorpresa agradable lo que está diciendo, ¿no?
Se ha pedido el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz desde el INADI. Amnistía también se han pronunciado desde el Ministerio de la Mujer de la Nación, diversas organizaciones feministas, organizaciones sociales, están pidiendo el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz. Estamos ante un caso que considero yo emblemático, que tiene que ver justamente con esta nueva ley, la 27.610, y que por supuesto, digamos que simbólicamente sería un antes y un después esta causa. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Sí, esta es una causa paradigmática, yo diría que pedagógica. Uh-huh. Acá los sectores conservadores han tenido, yo creo que hay que reconocerles, un enorme éxito. Han logrado ingresar en ese proceso penal tan innoble y tan caótico, un proceso desquiciado. Han contrabandeado un querellante, por ejemplo, que fue denunciante al mismo tiempo. Y por ese vehículo y por ese contrabando procesal han logrado incorporar a la causa elementos contundentes, incluso desde la denuncia y desde la querella se provoca también la detención de la doctora Miranda Ruiz. Y entonces no es el caso subestimar los intereses que están acá en juego. Yo creo que hasta ahora es un triunfo de quienes ignoran que se ha dictado una ley y que ha cambiado el paradigma. Esperemos que más temprano que tarde los jueces apliquen la ley que deben aplicar, que la ley vigente, les guste o no les guste, o pertenezcan a un clero y a creencias religiosas, que en este caso no debieran prevalecer sobre las normas jurídicas del Estado argentino, ¿verdad? Pero yo entiendo que esta causa excede lo meramente penal, lo meramente criminal, para tener dimensiones ya sociales, y quizá con el tiempo veamos que también sean de tipo sociológico. Y a mí me toca este rol modesto de defensa técnica, pero me parece que también hay que hacer públicas estas cosas, porque se han dicho barbaridades que han quedado instaladas en mucha gente que escuchó y dijo, bueno, qué barbaridad. Que esté presa, que siga presa y que esté toda su vida presa. Y cuando uno explica, y la gente entiende que ha sido engañada, que ha sido estafada por medios que con intereses conservadores y por personas que miran esto desde un punto de vista fanático y extremo, bueno, la gente empieza a decir, ah, bueno, entonces si hay una ley que lo admite, hay un protocolo que ha sido observado, intervinieron 6 profesionales de un modo impecable, ¿cómo es posible que el hilo se corte por el profesional o por la profesional residente? Que además, dice usted que a esta altura de la causa, luego de 10 meses, no estaba incorporado el decreto que regula las responsabilidades de los residentes y traslada las responsabilidades a quienes son jefes de residentes, a quienes son coordinadores y responsables residentes y no residentes, como es conocido y sucede en todo el mundo. Y no estaba, lo tuvimos que acercar nosotros el lunes. Ya estamos pidiendo que se provean a nuestras peticiones, y hasta ahora es lo que tenemos, es un silencio muy hermético de parte del juez y del fiscal, que esperemos que pronto se provean, ¿no?
Doctor Guillén, ¿cómo le va? Patricia Leguiza desde Resistencia en la provincia del Chaco. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Patricia? Qué gusto. Hace poco estuve en Resistencia.
Bueno, estábamos escuchando atentamente, por supuesto, sobre este tema y bueno, toda la lucha que hay que seguir dando, ¿no? ¿No sería hora de tener una ley un poco más amplia que no solo se aplique para estos casos? Y también decía a nivel nacional esta lucha, algunas políticas, por ejemplo, de Juntos por el Cambio y Afines, que están ahora envalentonados por las últimas novedades en materia de ley en Estados Unidos, la caída del caso Roe Wade, que insinuaron una vuelta atrás de en dicho aspecto también en nuestro país. No es, por supuesto, tiene que ver con la persecución a un profesional de la medicina que interviene en este caso, persecución que se da desde múltiples frentes, profesional, político, judicial. Hay que cuidar y defender mucho los derechos que se han conquistado y las leyes ganadas, ¿no? ¿Qué piensa usted?
Así es muy pertinente lo que usted me dice. Hay una atmósfera enrarecida. Ese fallo que usted menciona de la Corte Americana viene también a crear, digamos, a darle motivos a los militantes antiderechos. Y bueno, pero siempre ocurre con todas las conquistas sociales. Usted sabe que cada tanto se proponen derogaciones de leyes laborales. Hay toda una tendencia política que va en sentido contrario a la ampliación de los derechos, ¿no? Y todo derecho conquistado es un derecho que debe ser defendido. Y esto es una lucha permanente en materia laboral, en materia de derechos sociales, en materia de derechos humanos, así que no hay que bajar la guardia, siempre va a haber que estar atentos a los elementos que tienen ciertamente grandes poderes y grandes armas para amenazar estos avances que se han conseguido en los últimos años en la Argentina, ¿no?
Con más razón, en las provincias, con mucha o fuerte presencia de la Iglesia, de los sectores más retrógrados, en los estamentos públicos que no deberían favorecer y que son cómplices entonces del proselitismo religioso también, y bueno, esto resulta difícil hasta quitar la presencia de la religión en la educación pública. Ya vimos lo fácil que les resulta a unos cuantos volver a trazar ese reloj y sin pagar ningún costo político ni de ningún otro tipo, ¿no?
Así es, mi provincia fue un mal ejemplo con el gobierno anterior, que reinstauró la educación religiosa. Fue un retraso histórico impresionante y se canceló, digamos, se dio en marcha atrás por un amparo que fue emprendido por asociaciones civiles, y bueno, llegamos nuevamente al punto de partida sin educación religiosa obligatoria en los colegios, ¿no? Pero es así. Yo creo que en esta causa en particular no se trata solamente de que haya gente que milita en ideas religiosas contrarias a la admisión de la práctica, sino que hay mala fe, hay manipulación, hay mala interpretación, hay intenciones aviesas y hay ataques furibundos que se basan sobre mentiras. Acá hay un certificado después de la expulsión del feto del centro de su madre, que se falsificó de un modo patético, y hay una causa por falsedad instrumental. Hay personas que dicen cualquier cosa, médicos, y bueno, ya nos vamos a ocupar de cada uno de ellos. Y uno ve los condimentos en la causa cuando, les repito, una historia clínica que está impecable, uh-huh, con la firma estampada de todos los médicos, psicólogos, asistentes sociales, con la firma del consentimiento de quien pidió la práctica. Usted imagínese qué poder puede tener la doctora Ruiz respecto de una práctica que significa colocarse pastillas debajo de la lengua con cierto ritmo de tiempo y que está internada voluntariamente, porque si se hubiera abierto el desacuerdo se hubiera retirado del hospital y no se hubiera puesto las pastillas en la boca. Acá lo que se está diciendo es que hubo un forzamiento, se habla de que el aborto fue quirúrgico, hay muchos que dijeron que estaban llevando al quirófano, por decir cualquier cosa, porque ignoran por completo lo que sucedió. Entonces, en su afán de torcer la aplicación de la ley, y en su afán de acusar a quien la observe, dicen cualquier cosa, y esto es muy palpable en la causa. Por eso les decía que si yo tuviera que hablar de los vicios que tiene, me estoy olvidando, estoy cometiendo el pecado de la omisión, pero creo que vale la pena señalar estas cosas para que la gente entienda que estamos también ante un embate de sectores que se han opuesto y lo han hecho con armas que no son lícitas, que no son aceptables en un sistema democrático, ¿no?
Doctor Pedro Guillén, ante este pedido de nulidad que han elevado hace un par de días, ¿cuánto tiempo hay que esperar a que se expida el juez que está en la causa?
Bueno, lo que tiene que hacer el juez es algo muy simple, un decreto de 3 renglones, que tiene que decir correrle vista del pedido al fiscal. El fiscal tendrá que decir, seguramente va a sostener su hipótesis acusatoria, y después tendrá que resolver el juez si hace lugar a la nulidad o la rechaza. En cualquier caso, habrá un recurso de apelación y las cosas se dirimirán en el Tribunal de Impugnación, que es el superior jerárquico, digamos, en el juzgamiento. Y bueno, veremos en ese caso ya si vamos a empezar a transitar instancias extraordinarias o no. Yo creo que es una buena oportunidad la revisión que tenga que hacer el recurso en el que entienda el Tribunal de Impugnación, cerrar este mamarracho procedimental que se ha hecho en Cartagal, donde se sostiene categóricamente que la tierra es cuadrada, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto pase a esta altura del tiempo? Y que las cosas vuelvan a su cauce, que el poder penal no se salga, no se desorbite, como ha pasado en este caso. Es muy peligroso que fiscales penales y jueces penales no tengan un límite en su actuación y amenacen bien más preciado que tiene una persona que vive en democracia como su libertad, ¿no?